Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Es el viernes, es el 22 de julio. Son las 5 de la tarde en punto. Comenzamos con los sonidos que este día, a esta hora, son noticia.
Le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso.
Así de claro. Deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa. Y tengo mucha confianza porque Carlos Slim es un agente sensible.
Equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad. Este es un problema que evidencia una descomposición social brutal. E insisto, la orden de protección está emitida contra una persona en específico que está detenida.
Sabemos que tu lucha, Luz, Raquel, no va a ser en vano. A todos los que estamos presentes, vamos a continuar esta lucha que tú iniciaste.
Damos el primer paso hoy para que Acapulco se convierta en la bahía más limpia, no de México. Queremos que sea la más limpia de toda América.
Van a tumbar a Carlos, pero necesitamos que los regidores aprueben la terna. 5 millones de pesos para ti. Y en el momento que yo quede, ese incentivo yo se lo voy a dar a cada uno, ¿eh?
The international community has also worked hard to provide Ukraine with better coastal defense capabilities.
Bueno, de eso y mucho más le vamos a estar platicando. Por supuesto, nos vamos a detener en lo que ocurrió ya entre el sindicato de telefonistas y este acuerdo al que llega con la empresa de teléfonos de México, que hizo también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Alrededor de la 1:30, 2 de la tarde, se dieron a conocer los comunicados sobre esta situación. Vamos a entrar a detalle a ello. El presidente Andrés Manuel López Obrador, allá lo sigue mi compañera Sara Pablo, le preguntaron a lo lejos en una de las camionetas que se encuentra ya en el estado de Jalisco, y levantando el dedo pulgar el presidente, bueno, pues da su visto bueno a este acuerdo que se llega. Vamos a hablar y vamos a entrar a detalle en esta situación. También nos vamos a detener en lo que está ocurriendo con la situación jurídica del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador. Una muy interesante entrevista que le realizaron a inicios prácticamente de esta misma semana. Esta entrevista que la realizó Mariel Ibarra, la reportera de Expansión, se dio a conocer el lunes, martes de esta semana. La entrevista la hicieron hace 8 días prácticamente allá en el estado de Chiapas. Hoy hay información, en teoría, de lo que puede ocurrir en ese sentido jurídicamente hablando. Vamos a entrar a detalle. También hablaremos, por supuesto, con el subdirector del programa Mariposa Monarca del WWF para que nos diga qué es lo que va a ocurrir con esta situación de la mariposa monarca, que está ya incluida en esta lista roja de amenazas sobre su estadía en el planeta Tierra. Y Dani Alves llegó a México y esto es muy serio, mucho más de lo que muchos decían. ¿Cómo te va, Dani? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Un caos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre aficionados y representantes de los medios de comunicación, colegas periodistas, la verdad que ha sido caótico lo que se ha vivido en el aeropuerto. Ya estaremos platicando de ello. Sí, ya está en México Dani Alves. Mañana, entonces, exámenes médicos. Lo que parecía irrealizable es una realidad, Jaime.
Una realidad, Dani, y una realidad que espero le venga bien al fútbol mexicano, más que a los Pumas, más que al Club Universidad, que le venga bien al fútbol mexicano, que vaya que lo necesita. Así que de eso, mi Dani, y mucho más vamos a platicar. ¿Te parece? Vamos a la pausa comercial y regresamos con el detalle de este y toda la información que se genera este inicio de fin de semana, inicio de vacaciones, ¿eh? También vamos a hablar de lo que dice Capufe con ese inicio del periodo vacacional y, por supuesto, también de la manera en la cual va a establecer el programa para tener todas las carreteras del país. La pausa es muy breve. Regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
Ya estamos de regreso a las 5 de la tarde con 8 minutos. Ya le decíamos que la Secretaría del Trabajo celebró este día, al mediodía, un acuerdo entre Teléfonos de México y el Sindicato de Telefonistas. Esto levanta la huelga, restablece la normalidad operativa de la empresa. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar al vocero del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Israel Quiñones. Israel, primero, qué gusto poder saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a usted y a todo su auditorio.
Díganos, ¿a qué acuerdos llegaron y se levanta la huelga por el bien de la empresa, por el bien, espero, de ustedes y por el bien de los usuarios?
Se llegó al acuerdo en una firma tripartita en que se van a establecer una mesa con una vigencia 20 días naturales para realizar trabajos técnicos de manera en la que se pueda ya tener el ingreso de 1942 vacantes ya negociadas con anterioridad, además de conservar los derechos de las y los trabajadores establecidos en el contrato colectivo de trabajo.
¿Sus peticiones fueron solucionadas, Israel? ¿Les gustó el acuerdo?
Creo que la Secretaría del Trabajo hizo un buen trabajo, un buen acercamiento entre las partes, y debo de decir que las declaraciones del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron fundamentales para que este acuerdo se diera. Estamos ya en camino de una solución definitiva que va a beneficiar al país, va a beneficiar a los usuarios y obviamente a las y a los trabajadores.
Recuerden a nuestro auditorio, ¿qué era lo que ustedes pedían? Porque este proceso llevó varias mesas de trabajo, varios encuentros, varios desencuentros, hasta lo que vimos el día de ayer cuando se pusieron estas banderas de huelga en las instalaciones de la empresa.
Claro que sí, es eso. Las 1942 vacantes ya negociadas con anterioridad y el respeto a la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, que es el de la jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso, y obviamente respetar el de los trabajadores ya activos y jubilados. Además de una serie de puntos que están en la agenda de trabajo que se llevará a cabo con estas mesas técnicas que iniciarán el día lunes.
Las mesas técnicas que iniciarán el lunes, ¿estos 20 días para qué son, Israel? ¿Qué esperan que suceda en estos 20 días?
Esperamos que ya sea la solución definitiva que hemos estado buscando con esta apertura al diálogo que ha demostrado el sindicato con la empresa. Desgraciadamente, se tuvo que llegar a un estallamiento a huelga que se solucionó, creo, de manera expedita, y vale mucho la pena reconocer, insisto, a las autoridades del gobierno federal, sobre todo al trabajo que realizó la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Estamos platicando con Israel Quiñones, vocero del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Israel, esto deja ver que la empresa, más allá de lo que ocurra con sus empleados, la empresa siguió operando. Fue una huelga sui generis, pero esto no deja de ser riesgoso y de ser delicado, y también de tener riesgos para la planta laboral. ¿Cuáles podrían ser las lecciones que tienen esto para ustedes como sindicato, para la empresa como el eje fundamental de un negocio como son las telecomunicaciones? ¿Qué podrían sacar de esto que derivó en una huelga?
El servicio siguió operando porque muchos de los equipos son automatizados, además de que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prohíbe quitarle a los usuarios el derecho a estar conectados y tener acceso a las TIC. Yo creo que en estos momentos lo que nos deja de lección es que en México hace más falta más conectividad, que se necesita que el regulador realmente haga un trabajo de fondo donde todos los operadores del país inviertan, porque a final de cuentas la preocupación recayó en que la red de teléfonos de México es la red troncal del país, y de ahí dependen todos los servicios de todas las compañías que existen en nuestro territorio nacional.
Tuvieron que pasar 37 años para ver una situación como la que vivimos en estas últimas horas, Israel.
Así es, y fue una movilización histórica para el Sindicato de Telefonistas y para la clase trabajadora mexicana, porque a final de cuentas no podemos dejar de lado el hecho de que los dueños de la empresa son el capital más grande de América Latina. y uno de los capitales más grandes del mundo. Entonces, ¿sí?
¿Y la cohesión al interior del sindicato, cómo se vivió? ¿Están unidos? Sabíamos que había votaciones, hubo asambleas. ¿Se sienten unidos, se sienten fortalecidos con esto que sucedió?
Sí, muchísimo. Y se refrenda el liderazgo de mi compañero Francisco Hernández Juárez al frente de la organización, y obviamente su experiencia después de 4 huelgas del 76 al 85 se demostró y se vio vigente en esta huelga histórica que vivimos estos días.
Pues Israel, muchas gracias. Sabemos que tiene ya poca batería en el celular y sabemos que sí. Han sido jornadas muy largas, un día de verdad muy largo. Y bueno, pues gracias por estos minutos y esperemos a que lleguen, que estos 20 días que se han dado para estas mesas, pues lleguen a un acuerdo completo, que los trabajadores estén satisfechos y que bueno, pues también la empresa se encuentre satisfecha y que todo sea por el bienestar de los millones de usuarios que tienen una línea Telmex, un servicio Prodigy y todo esto que significa la empresa. Muchas gracias, cuídense mucho y felicidades.
Igualmente, muchísimas gracias y un saludo a todo su auditorio y mil gracias para todas y todos.
Hasta pronto. Es Israel Quiñones, el vocero del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Levantaron la huelga, llegaron a un acuerdo, ya lo escuchó, trabajo incesante de la propia titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Vamos contigo, Sara Pablo, tú sigues al presidente, y de hecho el presidente, ahorita que nos pases tu reporte, que escuché que le gritabas a lo lejos, Sara, ya se levantó la huelga de Telmex, y les levantó el dedito, mi querida Sara, un dedito de like. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Así es, ¿cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, fíjate, en lenguaje de redes sociales, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy le dio like a este final de la huelga de Telmex, después de la supervisión de obra de la autopista Jala-Puerto Vallarta, en el tramo de Las Varas-Compostela. Ahí el presidente celebró con el dedo pulgar arriba la solución del conflicto laboral. Iba saliendo en su camioneta, le gritamos, un compañero le alcanzó a decir esto, y bueno, pues sin bajarse de la camioneta, el ejecutivo solo mostró su pulgar en señal de aprobación, y es que por la mañana pues él confiaba en que justo en las próximas horas se resolviera este conflicto, y decía que el empresario Carlos Slim es un hombre sensible, pero también que el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, dijo que era una persona recta y responsable, y que bueno, pues a eso apostaba, que se acercaran posiciones, cosa que después pues ocurrió. Decirte también, Jaime, que por la mañana en Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente envió un mensaje a los mexicanos, les dijo que estén tranquilos porque asegura que no se ha violado el acuerdo comercial en materia energética, adelantó que informará al respecto el próximo 16 de septiembre en el día del desfile, y un día antes para el grito pues se va a convocar a la población al Zócalo, es decir, pues ya esta tradicional ceremonia del grito será con público. El presidente dijo que retomó de nueva cuenta este asunto del acuerdo comercial y dijo que a pesar de que le advirtieron en su momento de una devaluación, si no se aprobaba el T-MEC como estaba, con un capítulo entero del petróleo, pues él resistió las presiones y que solamente se estableció este capítulo 8 en el que México tiene dominio de sus hidrocarburos, así quedó plasmado, y se reserva el derecho a cambiar la ley. El presidente sostiene que este capítulo ampara también el rubro de la electricidad, ya que esta se produce con gas, así lo dijo.
Y además, en el mismo tratado se establece el procedimiento para lo que tiene que ver con la electricidad, porque dicen, es que un argumento de una experta, de un experto, es que esto tiene que ver nada más con el petróleo, no tiene que ver con la comercialización o con el comercio. ¿Cómo no va a tener que ver si la energía eléctrica se produce en su mayoría, su mayor cantidad, con gas? Pero además, en los procedimientos se establece también de que no existe violación cuando un gobierno legalmente establece la forma en que deben de explotarse sus recursos naturales.
Y bueno, pues el presidente ya se encuentra aquí en Nayarit. Jaime, mañana va a supervisar el avance del programa de salud en la entidad. Recordemos que es de los estados que ya se han sumado a la federalización, y después estará en la construcción de el canal Centenario también para supervisar las obras. Jaime.
¿Eventos públicos, Sara, o serán eventos privados, o cómo serán?
Estos dos eventos son eventos abiertos a la prensa, y también tiene algunos otros recorridos que serán privados.
Perfecto, Sara, pues buen viaje, y estaremos en contacto contigo el fin de semana para que nos des cuenta de lo que ocurre en esta gira. Abrazo grande, cuídate mucho.
Claro que sí, Jaime. Muy buenas tardes. Hasta luego.
Hasta pronto, mi compañera Sara Pablo. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con más información. Le comento que se reconoce a Federico Saravia, reconoce a los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa Cruz Azul. Según consta en un expediente, el Tribunal Quinto de Distrito en materia civil de la Ciudad de México celebró un acuerdo a través del cual se certifica que el señor Federico Saravia Pozo renunció a su derecho de interponer un recurso de apelación en contra de las asambleas celebradas el pasado 5 de abril del 2021 y del 18 de abril del 2022. Con este acto jurídico celebrado el pasado 12 de julio, Federico Saravia reconoce legalmente a los consejos de administración y vigilancia encabezados por Víctor Velázquez y José Antonio Marín, quienes fueron elegidos en dichas asambleas. Como vemos, todavía hay mucho de qué hablar de la cooperativa Cruz Azul y de lo que está sucediendo al interior de la misma. Vamos a la pausa, es muy breve, las 5:20. Vamos a regresar con más información de la que se está moviendo la tarde de este viernes, por supuesto, a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos juntos, ustedes, nosotros, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos, entramos tan rápido que no tuvimos oportunidad de presentar la canción y la música que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa, y estamos escuchando Pearl Jam. Esta tarde de viernes inician el periodo vacacional para muchos pequeños, inicia para Capufe, para los propios caminos y puentes federales. Están ya pues atentos con un programa de salvaguarda en las carreteras, así que si usted va o es de esos afortunados que tiene la enorme fortuna de poder salir unos días, desconectarse de su trabajo, atender asuntos que tengan que ver con la familia, con la novia, el novio, el esposo, la esposa, de manera pues de esparcimiento, a modo de esparcimiento y de vacación, pues qué bueno, primero, disfrútelo, segundo, y hágalo con mucho cuidado, con mucha precaución, si toma el volante y decide ir a alguno de los lugares, pueblos mágicos, playas, tantos lugares hermosos que tiene nuestra República Mexicana. Y también, ya como cosa suya, no le pierda la pista a Radio Fórmula, que seguramente en alguno de los destinos turísticos hay una estación de Grupo Fórmula donde está la transmisión tanto de la segunda cadena, como esa, la 104.1 FM, 1500 de AM, como de la primera cadena nacional, la 103.3 y 970 de AM. Este inicio de semana conocimos las primeras declaraciones del hermano del presidente, Pío López Obrador. Usted recordará que hace ya algunos meses se dieron a conocer videos donde pues recibe alguna cantidad, todavía no se sabe ni se tiene claro cuánto, por parte de David León, quien fuera el titular de Protección Civil, y en ese momento era un personaje cercano al gobierno de Chiapas, era un personaje también de importancia en ese momento para ese partido político, para el Partido Verde y para el gobernador Velasco en ese momento. Bueno, se difundieron estas grabaciones a través de Latinus, no se había tenido alguna declaración del hermano del presidente, hasta que Mariel Ibarra, reportera y editora de Política en Expansión, este medio de comunicación, pues obtuvo este garbanzo de la libra, permítame utilizar el término, porque fue la primera reportera que pudo tener acceso a Pío López Obrador, al hermano del presidente, con una muy interesante charla que dieron a conocer esta misma semana. La dividieron en varias respuestas. Interesante, nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, en esta misma frecuencia por la mañana, platicó largo con ella a inicios de esta semana. Hablaron de cómo se dio el encuentro, en dónde se dio el encuentro. Y hoy lo sacamos a cuenta porque hoy hay alguna información que tiene que ver con la fiscalía de esto. Tomamos una parte de la respuesta del hermano del presidente Pío López Obrador, que le hizo Mariel Ibarra y que habla sobre el proceso jurídico que está estableciendo con la Fiscalía General de la República y su acción o inacción. Y esta es parte de lo que dice.
No actuaron, no cumplieron con su obligación constitucional de investigar. Y entonces, ante la inactividad o el cumplimiento de su deber constitucional, me vi en la necesidad de promover un juicio, digamos, de amparo ante un juez. Entonces, le estableció ya el término, ya está corriendo, hasta donde tengo información. Esto se vence, digamos, el plazo próximo martes, y entonces de no cumplir, digamos, la autoridad con su obligación constitucional de determinar la cuestión, pues, del expediente, entonces van, digamos, a actuar en consecuencia de acuerdo, digamos, a la ley de amparo y de acuerdo también a la Constitución General de la República, ¿no? A la gente del Ministerio Público Federal y a su superior jerárquico, que es el titular de la Fiscalía General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero. Eso ya le corresponde al Poder, digamos, Judicial, digamos, establecer, digamos, las sanciones correspondientes hasta que se investigue este caso a fondo, se esclarezcan los hechos y se haga justicia.
Bueno, es parte de la respuesta y hoy todo parece indicar que ya hay una propuesta por parte de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra Pío López Obrador. Me da tanto gusto poder escuchar esta tarde a Mariel Ibarra, reportera y editora de Política en Expansión. Mariel, primero, felicidades por esta entrevista y este logro periodístico. Y segundo, ¿qué información es la que tiene Expansión? Porque también en la mañana nos enteramos a través de ustedes de esta continuación de tu investigación periodística y de lo que puede ocurrir en la Fiscalía o de lo que está ocurriendo en la Fiscalía. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jaime. Pues aquí contenta de estar contigo y con tu auditorio.
Gracias.
Pues te platico. Hoy ha habido como mucha información del caso. Platicábamos justamente en la mañana en este mismo espacio con Ciro Gómez Leiva, que antes incluso de que saliera el programa, que la Fiscalía proponía cerrar el caso de Pío López Obrador. Esto porque el Ministerio Público de la Federación había notificado al juez federal, que recordemos le concedió a Pío López Obrador un amparo para evitar ya la dilación en el ejercicio de la acción penal, que es lo que ellos están buscando, ¿no? Él y su defensa, evidentemente. Entonces, en la mañana nos enteramos de esto, de que todo iba en el sentido, pues, de cerrar el caso, de darle carpetazo, como se dice comúnmente, a estas indagatorias, después de los videos que vimos, ¿no? Hace dos años, tomando presuntamente dinero en efectivo, pues, de parte de David León, como tú ya lo comentabas en un momento. Eso, digamos, lo teníamos hasta en ese momento, aunque ahí siempre se dijo que se tenía que esperar que el Ministerio Público le dijo al juez: yo no soy la autoridad responsable, yo no puedo decirle si se cierra el caso o no, yo propongo esto, pero quien tiene que decidirlo es la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales de la propia de la propia Fiscalía General de la República. Entonces, nada más recordar que esta dirección general tenía un apercibimiento por parte del juez de que en 24 horas decidiera qué iba a hacer, si iba a judicializar el caso o no, o simplemente lo iba a cerrar. Uh-huh. Bueno, en eso estábamos, digamos, en la mañana, pero justamente hace unos momentos por la tarde, de la propia fiscalía, de las propias fuentes federales, sale una información que el caso sigue abierto. Como que nos dicen: hey, el caso sigue abierto, no hemos cerrado la carpeta de investigación y hasta el momento no se ha aprobado la resolución del Ministerio Público que proponía el no ejercicio de la acción penal. Entonces, las indagatorias siguen abiertas y, por lo que nos dicen, ese será el sentido en el que esta Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales se lo comunique al juez. Ellos tenían un plazo de 24 horas, pero dependiendo, digamos, cuándo les haya notificado, es que se vence este plazo. Lo que nos dicen es de que tal vez hoy mismo se le pueda notificar. Sin embargo, uh-huh, yo lo que digo es que hay que esperar hasta que no tengamos el acuerdo publicado del juez, en donde nos digan en papelito: esto fue lo que nos dijo la fiscalía y esto es lo que hay. Porque Ahorita digamos que es un río revuelto todo el caso Pío López, ¿no? Pero estamos en eso, o sea, las fuentes de la Fiscalía confirman que sigue abierto. Pero claro, pero en algún momento de hoy o de mañana podrían cerrar la investigación. Entonces, nada está dicho. Yo creo que tendríamos que esperarnos hasta que tengamos la el acuerdo publicado en estrados del juez para enterarnos realmente qué es lo que va a pasar con este caso.
Oye, Mariel, ¿y esto iría en el sentido de lo que pide el hermano del presidente? Que él pide que se atienda, ¿no? Porque él ve una inacción totalmente por parte de la Fiscalía. Él lo que pide es que se atienda este asunto.
Exactamente. Él lo que nos decía en la entrevista era que en estos 2 años la carpeta no se había movido, que él fue incluso ante el MP que está llevando el caso y que le dijo, mira, te dejo mi teléfono, estos son mis datos, llámame para lo que sea, me pongo a tus órdenes, y que jamás le hablaron. Y también dice él, tampoco se ha movido nada de la investigación de la denuncia que yo presenté en contra de David León y del periodista Carlos Rodríguez de Mola, que fue quien dio a conocer los videos. Uh-huh. Él dice, no se ha movido nada, no entiendo por qué alguien de arriba y intereses de arriba, así lo dice, está frenando esto, y él dice, yo nunca he hablado con mi hermano de esto, es decir, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no sabemos quién está moviendo. Yo pido que se sigan las investigaciones y que se cierre el caso, o ya se judicialice, pero que se haga algo y no tengan ahí la carpeta, ¿no? Digamos, como en argot se dice, no le estén calentando la carpeta de investigación.
Entonces, ¿consideras que debemos estar atentos? Todavía no hay una información final que pueda determinar lo que va a suceder jurídicamente hablando, Mariel.
Sí, exactamente. Hasta que no tengamos el acuerdo del juez diciendo cuál fue el sentido en papel, qué fue lo que le notificó la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales, yo creo que todavía este caso está en veremos, en que se puede hacer, en que se puede dar, digamos, carpetazo o no el no ejercicio de la acción penal, o seguir con las investigaciones, que es la información que de fuentes federales sale esta tarde, ¿no? Pero claro, yo creo que lo más pertinente es esperarnos a que el juez nos diga cuál fue el sentido que le dio la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales.
Pues Mariel Ibarra, nuevamente felicidades por tu enorme y gran trabajo. Y bueno, pues si queremos ver la entrevista, sigue en el portal de Expansión, ¿verdad?
Sigue en el portal de Expansión, sigue en las redes de Expansión, en Expansión MX. Ahí pueden encontrar tanto el video de la entrevista como la crónica del encuentro con Pío López Obrador.
Que también es apasionante escucharla. Mariel Ibarra, reportera y editora de Política en Expansión. Muchas gracias, eres muy generosa por esos minutos. Cuídate.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta pronto, muy buenas tardes. Y vamos ahora directamente hasta Jalisco. Irán Espinosa, tienes información, actualización de Luz Raquel, este asesinato que hoy, una extraña declaración del propio gobernador Alfaro en la conferencia del presidente López Obrador. Te saludo, Irán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ayer escuchábamos al presidente López Obrador en la mañanera decir que este asunto, bueno, la violencia hacia las mujeres era culpa del neoliberalismo. Y hoy al tema abonó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Dijo esto en la mañanera, escuchemos.
Equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad. Este es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal, y creo que es necesario hacer también un ejercicio de reflexión en ese sentido. La presencia y el acompañamiento de la policía municipal de Zapopan fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección. La orden de protección estaba judicializada. Estuvimos, por supuesto, en los últimos días informando sobre esta circunstancia. E insisto, la orden de protección está emitida contra una persona en específico que está detenida.
Bueno, pues parte pues de las declaraciones, me parece solamente para destacar, esto no se está viendo como un delito, sino como cuestiones morales, y es ahí donde la autoridad no está asumiendo su responsabilidad de provocar la
pues
justicia
veremos,
en el caso.
Veremos,
¿no?,
qué es lo que ocurre, y por supuesto atentos al avance de las investigaciones.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos, las 5:37 p.m. y ya platicábamos esta misma semana con Alejandro Moreno, el director de encuestas y todas las estadísticas que salen en El Financiero, y hace un interesante artículo el día de hoy que dice, o lo titula corcholatómetro. Es que es el nombre que le han dado y bueno, pues a mí no me gusta utilizar mucho el término, pero bueno, pues así le ponen y así lo dice el propio presidente. Corcholatómetro, Sheinbaum, dos pasitos adelante, y ahí da un texto interesante sobre lo que ha ocurrido en torno a los números, a las subidas, bajadas de quienes han levantado la mano en este sentido para... pues verse en el 2024 en una boleta electoral. Dice, por ejemplo, Claudia Sheinbaum aventaja en las percepciones con la más cercana al pueblo y quien mejor representa a la 4T. Por su parte, Marcelo Ebrard destaca como la opción que se percibe con más capaz y con mayor preparación. Con base en los resultados de la encuesta de julio, Sheinbaum obtiene un puntaje promedio de 35.9 puntos, un score total de 287 puntos dividido entre 8. Esto significa un ligero avance de 2.1% o puntos respecto a la encuesta de junio, en la que obtuvo 33.8. Por su parte, Ebrard registra un promedio de 35 puntos en julio, 280 puntos en total divididos entre 8, mismo que obtuvo el mes anterior. Ni sube ni baja. De Ricardo Monreal y de Adán Augusto también se detiene. Ellos retroceden en sus puntajes. Monreal baja 1.1 puntos, de 17.6 a 16.5, mientras que Adán Augusto López retrocede 3.1. Ah, mira, retrocede fuerte, de 18.5 a 15.4. Les recomiendo, es un artículo amplio de alguien que sabe mucho sobre opinión pública, que es Alejandro Moreno, y vale mucho detenerse en este artículo. Sí, entiendo, falta muchísimo, pero es muy importante ver lo que está ocurriendo con la gente y, por supuesto, la percepción de la propia ciudadanía. Vamos directamente con esto que nos enteramos el día de hoy. Un juez le otorgó a Sanborns una suspensión provisional para esta prohibición de vender cigarrillos electrónicos o vapeadores. Está con nosotros Juan José Sirión Lee. Él es abogado y presidente de México y el Mundo Vapeando, Asociación Civil. José Luis, pues me imagino que celebran, Juan José, perdón, me imagino que celebran esta decisión, pero ¿en qué contexto se da y abre la puerta para que el mercado de los vapeadores pueda nuevamente incorporarse de manera normal? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, claro que es de celebrarse que se otorgue una suspensión, aunque solamente sea provisional, a Sanborns o a cualquier persona que esté buscando atacar el decreto presidencial que determinó la prohibición de la comercialización de estos dispositivos. Déjame comentarte que además de Sanborns, cuando menos hay otras 10 suspensiones provisionales a otros 10 empresarios que combaten el decreto presidencial mediante el juicio de amparo.
Entiendo. ¿Y esto deja alguna, como utilizan los abogados ustedes, una jurisprudencia o necesita otro paso más que para que se pueda abrir ya al mercado normal? ¿Qué es lo que necesitan?
Mira, déjame especificar algunas cosas. Ya existe una jurisprudencia derivada de una contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia que se determinó en octubre del año pasado y que se votó por parte del Pleno de la Corte que la prohibición de la comercialización de los cigarros electrónicos es inconstitucional. Este decreto del 31 de mayo del presidente de la República ataca frontalmente el criterio de la Suprema Corte de Justicia. O sea, la Corte dijo la prohibición es inconstitucional y meses después el presidente emite un decreto prohibiendo la comercialización, lo que es claramente un ataque al sentido de la Suprema Corte de Justicia. En congruencia, todos los amparos que se presenten contra este decreto presidencial, pues debieran de ser considerados como procedentes y otorgar el amparo a las personas que promueven con base en esta jurisprudencia. Esto apenas está empezando porque, bueno, los términos para presentar este amparo pues vencieron hace una semana. Entonces, apenas estamos en la primera etapa. Vale la pena destacar que la suspensión todavía no es una sentencia definitiva en el juicio de amparo, sino solamente una orden que hace el juez a las autoridades responsables para que no puedan aplicar ese acto que se denomina como reclamado, en este caso el decreto. En el caso de Sanborns específicamente, la suspensión dice que puede seguir comercializando estos dispositivos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva y en su caso la sentencia del juicio.
¿Qué han visto ustedes a raíz de esta prohibición y de todo lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Internet? Lo que tú dijiste y lo dijiste en estos mismos micrófonos en su momento cuando se dio a conocer esta prohibición, Juan José, el mercado negro y los riesgos que esto traen. ¿Han detectado algo que los preocupe?
Bueno, sí, lo primero que ha sucedido es que todavía este decreto, siendo reciente, ha sido base para que específicamente la COFEPRIS haya emprendido una cruzada totalmente ilegal en contra de todas las tiendas que tienen estos vaporizadores. Uh-huh. De hecho, habrá mucho más amparos no derivados del decreto, sino de la aplicación del decreto. Y bueno, esto lo que trae como consecuencia es que la gente que utiliza estos dispositivos o que quiere utilizar estos dispositivos con el objeto de dejar de fumar, se encuentre en la problemática de conseguirlos. Si se cierran las tiendas, todo el mercado se va a ir al mercado totalmente negro. Entonces, sí, afortunadamente todavía existen algunas posibilidades de conseguir los dispositivos, pero mientras no haya congruencia en el gobierno con las decisiones de la Corte y con los esfuerzos del Poder Legislativo que pretenden hacer una regulación, esto va a ser un, como dijo hace rato tu entrevistada, un río revuelto en el, uh-huh, que habrá personas que podrán comercializar porque tienen amparos, habrá otros que no podrán, habrá otros que podrán importar porque también tienen amparos, y entonces la certeza para la gente que quiere adquirir estos dispositivos se va al traste. O sea, no hay certeza en lo que uno compra.
Pues sí, y pues como siempre, o casi siempre ocurre, el consumidor es el que paga los platos rotos. Pues Juan José Sirión Lee, muchas gracias, nos ayudas a entender esto y por supuesto pues a no perder de vista el tema que ya había quedado ahí un poco abandonado y hoy nos enteramos de esta suspensión otorgada por un juez, suspensión provisional, pero al final del día ahí se encuentra. Juan José, muchas gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Oiga, y nos dimos cuenta también en esta misma semana de lo que ocurre con la mariposa monarca, el símbolo, recordará usted que el símbolo del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá en su momento fue eso, la mariposa, porque ¿qué une a México, Estados Unidos y Canadá? Pues claro, las mariposas monarca. Nos enteramos de que este pequeño insecto había sido incluido en una lista roja sobre posibles riesgos de que pues deje de existir como la conocemos en el planeta, y esto pues nos debe de llamar mucho a la reflexión, sin duda, pero a saber qué es lo que significa, qué significa el ingreso de la monarca a esta lista roja que ofrece también una oportunidad o abre la puerta a una oportunidad de poderla rescatar. La organización WWF México consideró que este ingreso de la mariposa monarca o de la mariposa que migra a esta lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una enorme oportunidad para la especie, pues con ello los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México poseen las bases científicas para apoyar y colaborar en todas las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado incluso, y también de la propia sociedad en general. Esto que busquen restaurar, conservar y gestionar de forma sostenible los ecosistemas de reproducción, migración, hibernación de esta especie que da logotipo primero a uno de los acuerdos comerciales más importantes que ha tenido el mundo, como es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que significa un potencial de turismo para una región del Estado de México y Michoacán, que significa también muchos beneficios para el ecosistema. Listo, está con nosotros Eduardo Rendón, el subdirector del programa Mariposa Monarca en el WWF. Eduardo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes, un placer estar contigo y con todo tu auditorio, muchas gracias.
A ver, ayúdanos a entender, ¿no es tan malo que aparezca en la lista de riesgo la mariposa monarca como especie? Porque por lo que leo, ¿se abre una oportunidad para poderla rescatar?
Sí, totalmente, de acuerdo con esto que dices, y me explico, y tratemos de darle como tranquilidad a la gente. Fíjate que lo que está categorizado ahora como en peligro en la lista roja de la UICN, de la Unión, para la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, es la migración en Norteamérica. Entonces les recuerdo que la mariposa monarca como especie es de las que consideramos cosmopolita, está en prácticamente todo el mundo, exceptuando en los polos. Siguen a la población humana a través de las plantas de las que se alimentan las larvas, que están asociadas a los cambios que los humanos provocamos. Entonces, primer nivel de algo que podría ser una aclaración es la ruta migratoria en Norteamérica, que es la región donde se presenta esta migración, es lo que se pone en peligro, no es la especie. La oportunidad que tenemos ahora, bien dice Jaime, se refiere a que es un llamado a la atención de todos los sectores involucrados. La Unión Internacional tiene más de 15.000 científicos que apoyan sus decisiones, y para esa decisión se hizo una revisión de 2 años. Estoy en Wisconsin en este momento, en la casa de la doctora Karen Oberhauser, que es la investigadora más importante históricamente de la mariposa monarca, y ella me explicaba eso, me dijo, hace 2 años empezamos este estudio, se publica hasta ayer, y es porque estamos seguros de que ese 80% en la disminución de la población históricamente hablando, esos 20 años de las últimas 2 décadas, nos indican que la migración está en riesgo. Entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué significa, por lo tanto? Que debemos de redoblar los esfuerzos, Jaime. Lo que hemos estado haciendo algunos sectores involucrados es muy bueno, lo digo como donde uno lo es, porque estoy seguro de lo que hemos logrado. Ejemplo, 19.000 hectáreas reforestadas en la región de La Monarca con 19 millones de árboles plantados desde 2005 a la fecha. Eso es muchísimo. Sí, pero falta más. Hay que ver los mapas de la degradación que los humanos hemos creado,
claro,
por ejemplo, en estos bosques. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar. Y ya nada más puedo decirte, porque son importantes las monarcas. Tú mencionabas el turismo y estoy totalmente de acuerdo. Todos los insumos económicos que 180.000 personas le dan a la gente local, es increíble, pero sabes que el agua que se produce en la región de La Monarca es la que llega a través del Cuzamala a la,
sí,
zona metropolitana.
Exacto.
Es increíble. ¿No?
Tienes toda la razón, eso es muy importante. Eduardo, ¿qué es lo que debemos hacer para conservar el hábitat? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado de México y Michoacán, por ejemplo?
Mira, son cosas diferentes en Michoacán y en el Estado de México, como nuestra responsabilidad lo estamos haciendo. Tenemos que redoblar los esfuerzos de restauración de los bosques de hibernación, no solo los de la Reserva de la Monarca, los de toda la región y de todo el sistema neovolcánico, porque potencialmente todo el sistema neovolcánico, nuestros volcanes, son potencialmente sitios de hibernación, hablando de La Monarca. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y es muy claro, en la ruta migratoria, fíjate que en el centro y en el norte del país, tenemos que ayudar, toda la sociedad lo podemos hacer con un granito de arena, y es plantar una planta nativa, que con sus flores le pueda dar alimentación a las mariposas que están migrando. No solo a ellas, fíjate, Jaime, les podríamos ayudar a todos los polinizadores, claro, que migran en el norte del continente. Y nada más estaríamos ayudando a quienes nos producen, a su vez, el 75% del alimento a través de los sistemas productivos que polinizan.
Imagínate. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, y por supuesto estar muy atentos, porque sin duda es fundamental rescatar las especies que se encuentran en riesgo, y para ello, más allá de la voluntad, también debe de existir presupuesto, cuidado, respeto al Estado de Derecho y todo eso que pues puede estar eslabonado por el bien, en este caso, de estos pequeños insectos como son las mariposas monarcas. Eduardo Rendón, subdirector del programa Mariposa Monarca en el WWF. Gracias por estos minutos. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Hasta luego, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto. Gracias. Oiga, y antes de pasar con Dani Rentería, leo una nota firmada por Abel Barajas en el periódico Reforma, que dice: los escándalos de Pío López Obrador, hermano de AMLO, la Fiscalía en Delitos Electorales dio marcha atrás en su intención de archivar el caso de Pío López Obrador, y este viernes determinó continuar con la investigación en su contra, al estimar que han surgido nuevos elementos que debe indagar en el caso de los videos en los que fue filmado recibiendo dinero en efectivo. Es una información que está dando a conocer el periódico Reforma. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hablábamos hace unos instantes con Mariel y nos decía que eran horas cruciales para este tema.
Deportes con Dani Rentería.
Adelante, mi Dani.
Gracias, gracias, Jaime. Saludos a todos. Vamos a ir hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí se encuentra Alberto Campos, reportero de la Fórmula ES, porque vaya caos, desorden, locura, lo que se ha generado ahí en el aeropuerto capitalino ante la llegada de Dani Alves, el nuevo jugador de los Pumas de la Universidad, entre aficionados que por cientos se han dado cita, representantes de los medios de comunicación y los propios usuarios, que algunos impávidos que no sabían qué es lo que estaba ocurriendo, bueno, pues también han sido sorprendidos. Alberto, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Platícanos cuál la crónica de lo que has vivido de la llegada de Dani Alves, que lo hizo por otra puerta. Finalmente no se encontró con los medios de comunicación.
Así es, Dani, Jaime, qué gusto saludarles desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde precisamente, ya lo comentabas, Dani Alves arribó a nuestro país para firmar contrato con el equipo de Pumas hasta 2023, y vaya que fue una auténtica locura, porque nos decían que iba a salir de una puerta y luego que en otra, y nos tenían corriendo de un lado a otro, tanto a medios de comunicación como a aficionados. En cuanto al tema del itinerario del brasileño, cabe señalar que estaría presentando el día de mañana exámenes médicos, posteriormente resolver temas migratorios y para posteriormente ya ser presentado de manera oficial con el equipo universitario, que precisamente también el futbolista de 39 años estaría debutando ante el equipo de los Rayados del Monterrey en la jornada 6, que de hecho es para tener nivel de cara a lo que será la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Efectivamente, se estima que sí, los exámenes médicos sean el día de mañana. Pumas se enfrenta a Mazatlán este fin de semana. Después estará, bueno, enfrenta a Pachuca, después a Mazatlán el miércoles, jornada doble. Después, en la jornada 6, el 31 de julio, ahí estaría debutando contra el Monterrey Dani Alves. Y después, el 7 de agosto, estaría jugando allá en Barcelona contra su ex equipo en el Joan Gamper. Es lo que se vislumbra pueda suceder con Dani Alves, pero por lo pronto sí los exámenes médicos y la firma de contrato, si todo está bien, Alberto.
Sí, así es, si todo sale bien, Dani, todo sería hasta 2023, estaría firmando contrato el futbolista brasileño, el cual evidentemente causa una gran expectación para todos los aficionados del fútbol mexicano, ¿no? Y de verdad que no recuerdo alguna figura de esta talla que haya venido del equipo universidad que haya causado un gran revuelo como lo ha hecho Dani Alves.
No, al fútbol mexicano recordamos últimamente Ronaldinho, también otras grandes figuras han venido, pero el último Ronaldinho con esta expectación, pero me parece que lo ha rebasado, incluso Dani Alves de 39 años de edad, 44 títulos, el futbolista que lo ha ganado todo. Absolutamente todo lo que ha jugado lo ha ganado Dani Alves y estará ahí en Ciudad Universitaria, de tal manera que hay una gran expectación. Ahora mismo Pumas, el equipo de la universidad, es tendencia internacional, es trending topping, en todo mundo se habla ya del equipo universitario del fútbol mexicano, y esto sí, es un gran golpe mediático para la Liga Mexicana de Fútbol. Muchas gracias, Alberto, ¿algo más?
Es todo lo que tenemos hasta el momento, Dani.
Bueno, pues muchas gracias.
Abrazo.
Gracias, abrazo. Entonces, así el tema de Dani Alves, que ya está en la capital de la República Mexicana, y reitero, estaría debutando contra el Monterrey en la jornada 6, el 31 de julio, porque después se va a Barcelona también para jugar el Joan Gamper, Jaime, así que creo que tú ya tienes abono, así que tú eres de los privilegiados que van a estar ahí viéndolo.
Yo ya estoy ahí en primera fila, mi querido Dani, para echarme mis goyas.
Invítalo.
Y no, ¿qué pasó? Mira, tú no puedes entrar al estadio, hombre.
¿Por qué?
Tenemos boletinado porque eres del AME. Y los del AME, como tú, hay muchos del AME que son bienvenidos, pero tú no eres bienvenido.
Oye, yo viví un campeonato de Pumas ahí en la cancha en la 90-91, pues, siendo reportero todos los días de Pumas, ¿eh?
Teníamos ahí al enemigo en casa, es una vergüenza lo que estabas de decir. Bueno, ya nos vamos, Dani, gracias.
Muy bien. Buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Quédense en Grupo Fórmula. Nosotros nos escuchamos mañana, juntos también los fines de semana, y nos escuchamos el próximo lunes.